Hola, bienvenidos a este podcast Una mujer es una casa, el episodio número 22, es el que estoy grabando el día de hoy, en un momento muy interesante para estar vivos, puesto que muchos de nosotros, muchos de mis amigos, de mis conocidos, de mis familiares, nos encontramos en lugares, en ciudades que están en circunstancias particulares por la epidemia del coronavirus, epidemia o pandemia, reconozco que no sé mucho ahí cuál palabra usar. Pero bueno, el asunto es que es una temporada interesante para estar vivos y debido a esto cambió totalmente lo que yo quería hablar el día de hoy. Pero bueno, como siempre, vamos con el fluido de la vida, vamos con el movimiento, cómo la vida se vaya presentando. Así que el capítulo de hoy es un poquito para reflexionar acerca de la velocidad con la que vivimos, que creo que es importantísimo hacerlo gracias a las circunstancias externas que nos han obligado. Así que muchísimas gracias por estar acá, bienvenidos a los que llegan a esta casa por primera vez y muchísimas gracias a los que son nacidos. A ver, los que me conocen personalmente y los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que yo soy acelerada. O sea, mi estado natural es el de una persona hiperenergética que no se cansa, que no se agota de hacer cosas, que siempre está inventando algún plan, que no se queda quieta, que desde que era niña estaba en el colegio, pero también estaba en 500.000 actividades extracátedras, porque bueno, desde muy chiquita me gustaba estar ocupada, tenía mucha energía, tenía como mucho ímpetu por la vida, mucho interés, y quería explorarlos todos. Y yo creo que ese ha sido una constante en mi vida, una curiosidad por aprenderlo todo. Yo siempre digo que yo siempre tengo hambre. Y bueno, es cierto, yo siempre tengo hambre, la verdad. Recientemente, en diciembre, mi padrastro se burlaba de mí porque yo, no sé, cada 3-4 horas tengo hambre. Y estábamos en pleno plan familiar o de viaje o algo. Y yo así, como mis sobrinitos de 6 años, tengo hambre. Yo creo que esa hambre por la vida, esas ganas de saborear el mundo completo es algo que es natural en mí y que lamentablemente me jugó en contra o me ha jugado en contra muchísimas veces, porque en más de una ocasión me he atropellado a mí misma y además he atropellado a otras personas. Y es allí donde la vida comenzó a ponerme pausas, ¿no? Yo entiendo que esta situación de cuarentena o aislamiento social o disminución del ritmo de trabajo que podemos estar teniendo millones de personas alrededor del mundo, porque no todos, vamos a estar claros, los profesionales de la salud, o es decir, todavía hay otro tanto de millones de personas sumamente atareados, pero digamos que el grueso de nosotros está viviendo una cotidianidad bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Nos va a tocar enfrentarnos más con el ser y menos con el hacer. Pero esas circunstancias pueden pasarnos también por otras razones. Es decir, por ejemplo, yo que he pasado por cirugías importantes que me han obligado a estar en cama luego, no sé, 4 semanas, 6 semanas, o accidentes o fracturas, es decir, por situaciones de salud, yo en varias ocasiones, muchas ocasiones, he tenido que estar sin mayor actividad, sin poder salir, sin poder hacer absolutamente nada. Y en muchas de esas ocasiones, además, he tenido que depender de otras personas para mis cosas más básicas, para poder ir al baño, para poder tomar una ducha, para poder comer. Entonces, esta sensación para mí no es nueva, pero además si le agrego que estoy viviendo en esta esquinita de Polonia, que los que han escuchado antes de episodios del podcast saben muy bien el aislamiento social con el que uno vive acá, con el que yo vivo acá, que bueno, es una ciudad en la que no tengo amigos, tengo un amigo nada más. Y bueno, somos como que unas doñas que nuestra diversión es ir al supermercado, ir a comer a un restaurante vegano que nos encanta y cocinar juntos, es así, planes de amas de casa. Pero de resto, bueno, yo no tengo amigos, yo no conozco a nadie, yo no salgo en plan social, ¿no? Salgo, pero por mi cuenta. Entonces, bueno, este requerimiento de aislamiento social para mí también es como, bueno, está fácil. Entonces, lo conversaba con una amiga que nos hemos hecho amigas por el Instagram. Ella es venezolana y está por cerca de Boston. Y hablábamos como, de alguna manera, hay muchos paralelos en su vida y la mía. Y hablábamos como, bueno, esto en realidad no afecta mucho nuestro estilo de vida, puesto que, bueno, ya hay unas características que se parecen mucho. Pero más allá de eso, es lo que me llama mucho la atención es cómo el mundo nos está obligando a parar. El mundo nos está obligando a ya basta. Tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros con respecto a cómo llevamos nuestra vida. Como cuando la gente dice, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo para cocinar, es que no tengo tiempo para tal cosa, es que no tengo tiempo para tal otra. Y yo lo digo también, ¿cuántas veces yo no he sido negligente ante una necesidad propia? Sobre todo una necesidad propia, que es una cosa muy de las mujeres, ¿no? Eso de dejar nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos y necesidades en virtud de un otro. Creo que es una cosa muy femenina, hombres, nada en contra, pero creo que eso está allí. Y tiempos como este nos obligan a ver el otro lado, ¿no? A ver, me estoy encargando de mí misma, me estoy permitiendo tener el tiempo para lo que es importante. Me estoy dando el derecho a pausarme. Creo que una de las cosas que más le agradezco a mi último novio, es que me enseñó el valor de descansar, me enseñó el valor de no hacer absolutamente nada, cosa que yo no entendía, porque además, bueno, siendo mamá soltera, no, porque detesto ese término, pero bueno, siendo mamá que solo yo, haciéndome cargo económicamente de la casa y siempre con mil trabajos y mil cosas, eso de descansar y tener tiempo libre, como que, sí, es una leyenda urbana. No tenía ni idea. Y la vida poco a poco me fue llevando a que yo pudiese sentir lo que era el descansar, sentir el no hacer nada. Y justamente me di cuenta que yo me había hecho una experta, esa niña que se quería comer el mundo, esa niña hambrienta de absorberlo todo, lo que había hecho era convertirse en una demente neurótica absolutamente anestesiada por el hacer. Porque además, mientras más hacía y más ocupada yo me aseguraba de estar todo el tiempo, pues bueno, menos tenía tiempo de pensar, menos tenía tiempo de estar conmigo misma, menos tenía tiempo de ver cosas que no quería. Pero además era una manera maravillosa de demostrarle a un otro, a cualquiera que sea un otro, ¿no? Papá, mamá, amigos, el tipo que estaba pendiente, inclusive mi hijo. Es decir, el hacer se me había convertido a mí en una especie de pancarta, de ¡ay, qué mujer tan maravillosa soy! Mira todo lo que hago. Entonces, bueno, como yo desde el 2016 lo que vengo es teniendo una vida de piñata y es para allá y para acá y doy tumbos, y la vida cada vez que yo armo una estructura externa me dice, sí, tú te vas a poner cómoda en esa estructura. Bueno, mira, no. Y ¡plaf! Me la tumba. Entonces me di cuenta que el trabajo afuera no me estaba rindiendo, que mejor me ocupaba del trabajo adentro. Y es cuando las cosas comenzaron a cambiar para mí en cuanto a cómo me estaba sintiendo y en cuanto a lo que estaba haciendo conmigo misma, porque, bueno, desde el 2016 mi vida cambió. Cambió antes, la verdad es que comenzó un proceso desde el 2009, luego 2014, pero realmente desde hace 4 años, bueno, ha sido una vorágine de cambios uno detrás del otro, de muchísimo aprendizaje, pero sobre todo el permitirme observarme. Entonces, darme cuenta que me había convertido en una experta en evadir, y la evasión podía ser una cosa muy chistosa entre amigas, pero también tenía un lado trágico, ¿no? Que es que el mientras te mantienes sin asumir, no vas a resolver. Y definitivamente mudarme acá, tras la ruptura emocional, psicológica y profundamente íntima que implicó mudarme para acá, para Polonia, con todas las limitaciones sociales, de comunicación, en fin, todas cosas que para mí eran primordiales y lo siguen siendo, pero ahora las vivo de otra manera, pues bueno, no me quedo más remedio de ver, bueno, quién soy yo y qué hago ahora yo conmigo en medio de esto. Entonces, recuperé un hashtag, una etiqueta que yo creé hace algunos años, que era por el derecho a la pausa, y me di cuenta que ese es uno de mis aprendizajes, es esa Natalia acelerada, esa Natalia hiperenergética. Bueno, ¿cómo hago para sintonizarla con una energía de una velocidad más amable que se parezca a mí, que tenga que ver conmigo, porque no es la de otro? Mi hijo ha sido un gran maestro en eso, porque mi hijo, desde que era muy chiquito, él nunca entendió el concepto de apúrate. Él, eso de apurarse, él nunca lo entendió, lo cual, por supuesto, a mí como mamá joven, primeriza, no saben, pobre. Yo hoy en día digo, bueno, pero yo venía arrastrando a ese niño todo el tiempo. Pero bueno, los hijos son grandes maestros. Eso se los digo a todas las mamis que andan por ahí. Los hijos son grandes maestros, así que prepárense. Y si no son los hijos, siempre hay alguien. Siempre hay un jefe, una pareja, un amigo, una vecina, alguien. Alguien siempre va a llegar a tu vida a mostrarte eso que no quieres. Pero para que eso suceda, tenemos que ser humildes y estar atentos. Pero es imposible estar atentos si no nos permitimos andar en una velocidad que sea una velocidad propia, que sea una velocidad de nuestra esencia y no una velocidad para andar corriendo o para andar fustigándonos todo el tiempo para evitar sentir. Que eso no quiere decir que estemos todo el tiempo en una especie de iluminación budista perfecta, para nada. Yo acabo de salir de unas cuantas semanas muy duras en las que de verdad lo más interesante que hice fue darme unos maratones de Netflix maravillosos. No estaba ni siquiera cocinando y bueno, ya, porque es que la energía no me daba para más. O sea, yo pasé por una especie de sacudón emocional muy fuerte y, ¿sabes qué? La energía no me dio para más. Entonces, no es que uno descubre el agua tibia y se queda para siempre allí. No, está siempre oscilando. Pero permitirte vivir una vida atenta, permitirte vivir una vida en la que no das las cosas por sentado, que eso es otra experiencia que me encanta, que me parece maravilloso de estos días, es que muchísimas personas nos estamos dando cuenta en menor o mayor medida, todo depende cómo nos haya agarrado esta circunstancia, vamos a darnos cuenta de todas aquellas cosas que asumíamos como que siempre iban a estar allí, como estructuras externas en las cuales podíamos confiar. Y también porque, bueno, situaciones como estas dan cuenta de cómo el sistema social, el sistema político es muy frágil en realidad, pero además cuán fuertes o no estamos nosotros con respecto a la fragilidad de ese sistema, cuán permeables somos al miedo. Creo que eso es una pregunta importantísima en este momento. ¿Cuán permeable soy al miedo externo? Y sin juicios, porque bueno, sí, si resulta que estas circunstancias me dan miedo, pues no pasa nada, está bien que te dé miedo, pero entonces, ¿cómo puedes fortalecerte para que ese miedo no te tome, no te secuestre? A mí hay muchísimas cosas que me dan miedo, esta circunstancia a mí no me da miedo, pero hay muchas otras que me dan, y me da tanto miedo que me paralizo o que lloro. Es decir, cada uno de nosotros tiene gatillos diferentes y lo importante es observarlos para poder hacernos cargo de ellos. Y una vez más, no nos vamos a poder hacer cargo si no tenemos tiempo. Y no tenemos tiempo si no nos permitimos pausar, si no nos permitimos entender que la vida no es una competencia, que la vida en realidad no tenemos que demostrarle nada a nadie, no tenemos que hacer nada, no tenemos que tener mayores objetivos, ni siquiera tenemos que tener ambiciones. La vida hay que vivirla. Y esto es algo que me lo dijeron hace muchos años y yo no lo entendía, pero hoy lo entiendo. La vida hay que vivirla y hay que experimentarla a cada momento. Y lo más precioso que podemos hacer con nuestra existencia es hacernos cargo de ella, para bien y para mal. Y ese hacernos cargo, si nos permitimos además hacerlo desde un espacio amable, desde un espacio de calma, desde un espacio de poder respirar y de poder resonar con aquello que más nos guste, que para cada uno es diferente. No, yo no creo que todo el mundo deba meditar, hacer yoga, ser vegetariano y llorar viendo los pajaritos de la primavera. No, bueno, no. Cada quien encuentra sus maneras de estar en el mundo, pero hay que hacer la tarea de buscarla. Y ni siquiera buscarla, de encontrarla. Que yo sé que suena como, pero Natalia, es lo mismo, ¿cómo que encontrar, buscar? No, es que si tú buscas, hay como una cosa como de ansiedad en la palabra buscar, ¿no? Estás buscando. Y entonces, si no hay un resultado de esa búsqueda, como que produces más ansiedad. En cambio, creo que si lo entendemos más desde, yo voy a encontrarme con aquello que resuena, yo voy a encontrarme con aquello que necesito, creo que es más amable, porque los encuentros con la vida, los encuentros con las personas, los encuentros con los lugares, son instantes mágicos y son instantes que no podemos planear. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido maravillosas historias de amor? Y con historias de amor quiero que pensemos en el amplio espectro. No estoy hablando solamente de la relación de pareja, sino de amistad. Piensen en sus amigos, en esas personas que nos acompañan en el camino como si fuésemos familia. ¿Cómo se conocieron? O sea, ¿cómo nos encontramos? Y es una cadena mágica de casualidades. Son unas coincidencias bellísimas que se van dando y que permiten que dos personas se encuentren. Entonces, honrar esa dinámica mágica de la vida nos permite también a nosotros vivir en una dinámica también mágica, también de mayor presencia con nosotros mismos. Porque algo que yo he descubierto mediante esta decisión de vivir con más calma, de vivir atenta, de tratar además de ser lo más humilde posible con respecto a lo que estoy experimentando, a lo que estoy viendo, es primero que todo que logras estar en presencia, logras estar en un aquí y ahora que te minimiza muchísimo los estados de ansiedad, que te sientes mejor físicamente, te enfermas menos. Y una vez más, no es que lo logro el 100% ni mucho menos. De hecho, no sé, lo logro que el 0,2%, una cosa así. No se creen ustedes que yo ando caminando y de estilo escarcha y lucecitas y voy brillando por la calle. No es así, ¿eh? Al contrario, soy bien desastrosa y siento que estoy todo el tiempo como, bueno, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Pero entiendo que es mi proceso y ya no me juzgo por él. Pero sí me doy cuenta que es eso, cuando me permito estar en presencia, cuando me permito estar en mí aquí y ahora, uf, me va muchísimo mejor, me siento muchísimo mejor. Y eso ayuda sobre todo en tiempos como estos, en los que hay tanta incertidumbre. Ya yo he hablado de la incertidumbre en otros episodios, recomiendo pasar por ellos, porque no hay cómo detener los cambios, no hay cómo detener lo que es ajeno a nosotros. No tenemos el control de absolutamente nada. No tenemos el control de absolutamente nada. Y mientras más rápido uno acepta eso como un principio de vida, de verdad que va muchísimo mejor. Y esto es válido para las relaciones humanas, esto es válido para absolutamente todo. No hay el control de nada. Y cuando lo entiendes, y entonces comienzas a relacionarte con la vida desde una dinámica de fluidez como agua, ¿no? Vas a una existencia mucho más líquida, que te vas adaptando a cada uno de los recipientes, le haces experiencias de vida, sin perder tu esencia. O sea, sin perder tus compuestos esenciales. Tus compuestos esenciales, como los del agua, siguen siendo los mismos, que van a tener algunas variaciones dependiendo el canto en que te encuentres, la temperatura y todo esto, pero tu esencia es la misma. Pero bueno, claro, primero hay que tomarse el esfuerzo, el trabajo de ver quién eres. Y eso puede dar mucho miedo. Entonces yo entiendo que circunstancias como la que estamos viviendo ahora dan miedo, dan pánico, dan susto, no sabemos qué hacer, no sabemos qué esperar. Para aquellos además que somos extranjeros y que nos está tocando vivir esta curiosa situación en países ajenos, bueno, creo que, como yo le decía a un amigo, es peor que una película de zombies, porque es en polaco y sin subtítulos. O sea, es terrible. Pero bueno, creo que entender por qué está uno en la circunstancia que está, qué es lo que puedes hacer o no para cambiarla, pero sin afán. Creo que aprender a vivir sin afán, aprender a vivir sin el rush, es uno de los mejores regalos que me he dado a mí misma. Y invito de verdad a todas aquellas personas que llevan años fustigándose por tener siempre el horario ocupado y hacer muchas cosas y andar con una especie de checklist mental constantemente, abandonar todo eso y entregarse a vivir más, entregarse a conectar más con la propia esencia, porque además van a descubrir cosas de ustedes mismos que no tenían ni idea. Yo en el último, no sé, en los últimos 3-4 meses he descubierto tantas cosas de mí misma con respecto a cualidades o características propias que no tenía ni idea que eran así, que otros veían en mí pero que yo no veía, y fue así como que, ah, pero es que yo también soy esto. ¿Y cómo yo tenía esto tan guardado, tan sepultado? Bueno, porque no me había dado el tiempo para. Entonces, mi invitación es en estos momentos de tanta incertidumbre, pero que al mismo tiempo nos están exigiendo un momento de calma, un momento de para en el mundo, y el mundo se paró. ¿Saben esta frase? Para en el mundo, que me quiero bajar. Bueno, ¿sabes qué? El mundo se paró. El mundo se paró, y entonces tenemos una oportunidad de oro para decir qué vamos a hacer en esta pausa, cómo vamos a encarar individualmente esta crisis, que de toda crisis viene un gran cambio, pero evidentemente el trabajo individual es clave y pasa sobre todo por sentirnos cada vez mejor con nosotros mismos, por ser cada vez una versión más honesta. Y léase que, o entiéndase que no estoy diciendo por ser cada vez la mejor versión. No, ya somos perfectos tal cual. Entonces, no es ser la mejor versión de uno mismo, no es ser la versión más genuina que uno puede ser. Tratar de soltar cantidad de condicionamientos, creencias, miedos, en fin, tanto ruido ajeno. Y conectar realmente con aquel ser que somos, de sombra y de luz, porque ambas están. Y mientras más estemos centrados en esa aceptación total y compasiva de quienes somos, más libres vamos a ser y más vamos a poder conectar libremente. Eso implica muchas veces decisiones fuertes, decisiones que pueden ser dolorosas. El dolor es inevitable, el sufrimiento sí. Y muchas veces es preferible pasar por un dolor tremendo para evitar sufrimientos. Podemos hablar de eso en algún otro momento, del dolor. Eso, vamos a hablar de eso en otro momento. Así que los invito entonces a quedarse en casa. Vamos a quedarnos en casa, yo me quedo en mi casa. Y bueno, este episodio espero que los haya podido acompañar. Y los invito a seguir en calma, a seguir conectando con lo que significa la calma para cada uno de nosotros. Seguimos entonces, hasta el próximo episodio. Chao.